Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María.
Muy bien, amigos, muy buenas noches. Les saludamos Yanina y Martín, muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Por la gracia de Dios, en este programa tenemos cosas muy interesantes que compartir. Ya estaremos tocando en el tema del día sobre los experimentos genéticos, pero como es costumbre, ya comencemos primero con nuestra frase de la semana.
Sí, buenas noches. Acaba nuestra frase. Traten de estar más tiempo en casa. Los abuelos están en hogares para ancianos, los padres trabajando y los jóvenes desorientados. Beata Madre Teresa de Calcuta.
Y en nuestro noticiero Provida comenzaremos con esta noticia que nos llega de Vaticano, la fuente es la agencia Fides. El Papa a los obispos de Hungría. La crisis de la familia constituye un enorme desafío para la Iglesia. Están en cuestión la fidelidad conyugal y más en general los valores sobre los que se funda la sociedad. Lamentablemente la familia es la primera realidad que paga las consecuencias de la difundida secularización. También en Hungría la familia está atravesando una grave crisis. Síntoma de ello solo en la notable disminución del número de matrimonios y el impresionante aumento de los divorcios. Y respecto a esta noticia, es creo importante comentar también acá la errada campaña que está desarrollando el Ministerio de Salud con la prevención del SIDA. Sacó una campaña Previenes, en que sale una mujer, una congresista, y diciendo, ¿no?, que el 50% de mujeres se han contagiado del SIDA en sus hogares y por sus esposos, e invitándolos a utilizar el preservativo. Una campaña que atenta contra la vida conyugal. Segundo, genera exagerada y fundamentada celos en las mujeres o desconfianza. No todos los esposos somos infieles. Y adicionalmente, en lugar de atacar el problema de fondo, propiciar mayormente la fidelidad, invitar a la fidelidad, se dice, que sigan siendo infieles, pero usen el condón. Y sabemos que el condón falla 15% en prevenir el SIDA. ¿Qué campaña es esta? No se vayan, amigos, que estaremos conversando sobre un tema muy importante, nada menos que sobre las investigaciones y experimentos genéticos.
Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la
la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Bien amigos, estamos nuevamente con ustedes en Radio María, y esta vez para conversar un poco sobre un tema muy importante y muy delicado, los experimentos genéticos. Y lo que nos ha motivado ha sido justamente una noticia que nos viene desde Londres, la noticia, la fuente es así. Vamos a compartirla primero con ustedes para entrar en el tema.
Congresistas ingleses abren las puertas a inimaginables experimentos genéticos. La Iglesia Católica en el Reino Unido lamentó la decisión de la Cámara de los Comunes a aprobar la controvertida propuesta gubernamental para permitir la investigación científica con embriones híbridos, producto de combinar códigos genéticos de seres humanos y animales. La propuesta de autorizar embriones híbridos, que forma parte de la controvertida Ley de Embriología y Fertilidad Humana, que incluye otras propuestas antivida, antifamilia, fue aprobada luego de un intenso debate de la que 336 representantes votaron a favor y 176 en contra. Además de la cuestión de los híbridos, los diputados votaron este lunes a favor de la selección de embriones con características genéticas específicas para crear hermanos salvadores, de cuyos tejidos se obtendrán células madre que podrían ayudar a curar a hermanos mayores con enfermedades genéticas. Este martes la Cámara debatirá otros dos temas de la misma ley: la legalización de tratamiento de fecundación asistida para parejas de lesbianas, y una enmienda para reducir de 24 a 20 semanas el plazo límite para abortar en el Reino Unido. La Iglesia Católica en Gran Bretaña publicó días atrás un documento explicando las razones por las que se opone a la investigación con embriones híbridos, es intrínsecamente inmoral, viola los derechos de los humanos, de los seres por nacer, y puede dar lugar a monstruosas aberraciones.
Esta noticia realmente da muchísimo para comentar, y vamos a tratar de irla desmenuzando y conversando con ustedes. El primer punto es de que se nos habla de embriones híbridos. Para entender esto, creo que lo primero sería, ¿crees tú, Yanni? Primero recordemos qué cosa es un embrión. Un embrión implica cuando un espermatozoide se une con un óvulo, momento de la fecundación, comienza un nuevo ser humano. Y hablar de embrión es hablar de un ser humano pleno, ya con toda su información genética. Es un ser que ya comenzó su vida y que está en desarrollo. Y por lo tanto, debía merecer el mismo respeto que cualquier otra persona, porque ya tiene esa condición. Es una persona pequeñísima, si quiere, microscópica, que no tendrá el aspecto físico que tenemos nosotros en este momento, pero finalmente es un ser humano y debiéramos reconocerle todos sus derechos. Y dicho sea paso, aquí en nuestro país la Constitución reconoce todos los derechos al no nacido, al concebido. ¿Pero qué implica que sea híbrido? Para que entiendan un poquito esto, imagínense ustedes que están llegando de viaje, van a un país extranjero, y antes de ingresar al país ustedes tienen que pasar por una serie de reconocimientos, ¿no es cierto? Primero pasan por migraciones, de repente por la Interpol, hay un control de ahí de vigilancia, es decir, significa que ustedes sean quienes dicen que son antes de entrar al país. Bueno, en cuestiones de la vida, esto es tan crítico, tan importante, que un óvulo humano no permite que cualquier espermatozoide por ahí nomás venga de buenas a primeras y se meta, sino que hay una selección específica, es una selección de especie. Y concretamente, en la especie humana, el óvulo femenino tiene tres controles, tres barreras que tienen que ser pasadas y donde va siendo reconocido el espermatozoide para que se le permita finalmente que pueda ingresar, completar la información genética y convertirse en un nuevo ser humano. Es decir, si yo coloco de manera espontánea o por accidente en contacto óvulos humanos con semen de cualquier especie, sencillamente no pasa nada, porque no lo dejaría pasar. Sin embargo, con el advenimiento de las técnicas de fertilización in vitro, lo que se ha hecho es que estas barreras se rompen por la mala. Con una micropipeta se hace como una inyección, por así decirlo, en el óvulo, y yo puedo introducir directamente el DNA. Entonces ya esas tres barreras, esos tres controles que le mencionaba, que se llaman la corona radiante, la zona pelúcea, la membrana celular, o sea, son tres chequeos que hay que hacerse, quedan ya dejados de lado. Y yo introduzco directamente el material genético del espermatozoide en el óvulo. Esta técnica, que se conoce como inyección intracitoplasmática de esperma es la que está permitiendo que se empiece a hacer toda clase, así como lo escuchan, toda clase de experimentaciones. Por ejemplo, en lugar de hacerlo con semen humano, se empezó a probar con semen de animales. Vamos a decir, pueden coger el semen de un mono, el semen de un cerdo, el semen de cualquier otra especie y ver qué cosa, entre comillas, pasa. Para veces que alguno pega y puede desarrollarse. Es decir, se está haciendo seres, pues, mitad ser humano y mitad animal. Con fines de luego tener una suerte de ciudadanos de segunda categoría que si esto prosperara, yo puedo tenerlos como una reserva para que si yo necesito un ojo o lo que sea, lo mato y le quito su órgano para mí que estoy vivo. Eso ni en la peor época de la esclavitud se habría visto. O sea, es increíble lo que se está avanzando. Pero no solamente eso, sino para que tengan una idea de todo lo que se está haciendo con esto de la manipulación a nivel de embriones. Tenemos el problema que se da también, por ejemplo, que antes no se quería tener hijos y sacan todos los anticonceptivos. Es decir, se quería sexo sin hijos. ¿Te acuerdas, Yanni? Como decía la otra Blanca Neira, decía, ¿no? En la década de los 70, decían, la gente quería tener sexo y no tener hijos. Y ahora más bien es al revés. La gente quiere tener hijos sin sexo. Increíble, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Las lesbianas, por ejemplo, los homosexuales no pueden tener hijos. Pero para ellos, pues, sería el júbilo, su gloria, el poder tenerlo. Y por eso es que hacen muchas campañas para poder casarse y adoptar niños. Que ya ha sido motivo de múltiples comentarios que eso no es así. El niño tiene derecho a padres, no es que los adultos tengamos derecho a adoptar. Pero dejemos eso de lado un momentito. ¿Qué es lo que están haciendo? Imagínense ustedes dos mujeres lesbianas que quieren tener, entre comillas, el hijo amado, el hijo fruto de su amor, que definitivamente ahí no es amor, pues. No hay complementación, no hay integración de pareja. Pero más allá, ¿qué es lo que están haciendo? Cogen un óvulo. Y como yo puedo inyectar directamente el DNA, están queriendo probar qué cosa pasa si en lugar de inyectar el DNA de un espermatozoide, inyecto, por ejemplo, el DNA de otro óvulo, es decir, de la otra mujer, de la pareja, para veces que así logra hacer un hijo que sea hijo de las dos lesbianas. ¿O por qué no hacerlo también con dos espermatozoides? Si yo consigo de un hombre un espermatozoide que tenga que lleve cromosoma Y y otro que lleve cromosoma X, lo junto y me va a salir por ahí un varón. O si junto de dos espermatozoides que llevan cromosoma X, me saldría una mujer, teóricamente. Esto ciertamente hasta ahora no ha prosperado. Pero ese tipo de investigaciones se vienen haciendo. Y leyes como esta que ha aprobado Inglaterra, lo que hacen es justamente reconocer, formalizar y dar justamente un respaldo legal para que este tipo de realmente investigaciones que ni a Frankenstein se hubieran ocurrido, se sigan haciendo. No solamente ellos, sino que, por ejemplo, se está jugando. Una señora que ya es menopáusica, por ejemplo, y quiere tener un hijo, entonces pueden sacarle un óvulo a la nieta y usarlo esto. Sacarle el material genético, poner el material genético de la abuela, mezclarlo con un donante de semen y salir. ¿Qué cosa sale ahí? ¿Sale hijo? ¿Sale nieto? ¿Sale hermano? Realmente se viene jugando con todas las combinaciones que ustedes se pueden imaginar con estas técnicas, justamente, que nacieron a partir de la fertilización in vitro, que es una de las técnicas que se usan para ayudar, entre comillas, a las parejas con problemas para concebir. Y aquí nos viene una importantísima preocupación y reflexión, que acaso va a tomar la mayor parte de nuestros comentarios y nuestro tiempo. La preocupación viene en este sentido. En nuestro país, no obstante que la Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción, se viene haciendo fertilización in vitro. Pásense ustedes por Miraflores y van a encontrar varias clínicas, incluso en Surco también, especializadas en fertilización in vitro. Ya hay incluso bebés a la carta. ¿Qué implica la fertilización in vitro? Que en un laboratorio, en una placa de laboratorio, yo mezclo el líquido seminal del donante, que no necesariamente es el esposo, con óvulos, que no necesariamente son de la esposa, y formo 4 o 5 seres vivos, seres humanos. De ellos, a las 72 horas o 48 horas, veo cuál ha desarrollado mejor y uno o dos de esos 5 o 6 son implantados en la mujer que quiere tener el hijo. Los restantes tienen dos caminos. O son eliminados en el lavabo o son puestos en un banco de embriones. Y ahí viene lo delicado. Congelados, ¿no es cierto? Son congelados ahí. ¿Es lícito que para tener un hijo matemos a 4? Porque finalmente cada embrión es un hijo. Es una hija. ¿Se le explica esto a nuestras parejas? Mentira. Nuestras leyes no lo han regulado y por lo tanto los médicos hacen lo que quieren. No, no se preocupe, señora, no pasa nada, esto es muy sencillo. Con tal de cobrar, se están cobrando $3,000 en promedio por estos procedimientos, todo es válido. Pero no solamente ello, sino de que en otros países, como estamos viendo, ya esto empezó a regularse. Ya existen normas, existen algunas precauciones, por así decirlo, que se toman. Ciertas condiciones que han surgido a raíz de juicios que han marcado historia, comentaremos un par si nos da el tiempo. Pero ¿qué pasa con los embriones que quedan congelados aquí en nuestros bancos de embriones? Primero, en otros países, cuando ya pasan una cantidad de años, 4 años en promedio, para eliminarlo se requiere una orden judicial. Acá, ¿se requiere una orden judicial? Ciertamente que no. En otros lugares está prohibido la comercialización de esos embriones, porque se reconoce que son seres humanos. Acá, ¿se podrá prevenir esto? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo regula? Absolutamente nadie. Querida amiga que me está escuchando, Dios no quiera que usted haya hecho fecundación in vitro, pero si usted ha dejado congelados sus embriones, pregunte a su médico qué ha hecho con ellos. De repente los están vendiendo a países extranjeros para hacer investigaciones, justamente porque en sus países no se permite comercializar los embriones. Ya está habiendo toda una discusión tremenda en Europa con los bancos de embriones que existen, que pasan los 4 años y que están reclamando los investigadores, así al mismo estilo nazi. Si van a matar a los judíos, antes de matarlos, por favor, déjenos que hagamos investigación con ellos. Y eso hicieron. Los nazis investigaron muchísimo con seres humanos. Porque el argumento fue, si lo vas a matar, que sirvan para algo. Ese mismo argumento se está usando contra los embriones. Y si tienes embriones congelados, ya pasaron 4 años, lo tienes que destruir, en lugar de destruirlos, por favor, dámelos y yo voy a usarlos para investigación. Pero son seres humanos. ¿Se puede investigar a costa de vidas humanas? ¿Es lícito esto? ¿Es un avance? ¿Esto realmente es llamarse desarrollados? ¿O ese es el precio de ser desarrollados? Realmente creo que esto nos debe cuestionar y hacernos preocupar mucho por qué está pasando en nuestro país. Nadie ha cuestionado las clínicas de fecundación in vitro. Más aún, se vienen haciendo en los hospitales públicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Es decir, el fondo suyo, mío, porque lo que usa el Ministerio de Salud son fondos del Estado, se vienen usando para este tipo de procedimientos en donde sistemáticamente se está eliminando seres humanos. ¿Es lícito esto? Si nuestra Constitución dice que se respeta el derecho a la vida desde la concepción. Y más aún, no hay una adecuada información para que las parejas sepan realmente que eso se trata, que están fecundando varios y que de ellos algunos se van a morir muy probablemente. Y no solamente ellos, sino que como vemos acá, esto trae otra serie de aspectos importantísimos que también valdría la pena comentar un poquito. Por ejemplo, acá se menciona que también se permite la selección de embriones con características genéticas específicas. ¿Qué implica esto? Actualmente, cuando se hace la fecundación in vitro, antes de implantarlo, yo puedo hacer una prueba. Se coge una celulita, se ve sus cromosomas y ven. Y si este ser humano tiene algún defecto, entonces ya lo elimino. O lo que está pasando en otros países, donde, por ejemplo, en la India, en China, tiene limitación el número de hijos y no quiere tener hijas mujeres porque económicamente no les resulta la mejor opción, hacen las pruebas y si descubre que es mujer, la eliminan sistemáticamente, ¿no? Es una selección ya ha llevado a condiciones inadecuadas en unos estados en China. Dice que hay un déficit de 25 millones de chinitas. Bueno, este tema es muy interesante y seguiremos comentando unas cosas más todavía, pero no se vaya, regresamos en la siguiente sección en un momento.
Gracias, Señor, por haberme dado la vida. Desde el primer instante de mi concepción, pero ahora siento amenazas atrevidas a la alegría de ser un lazo de amor y unión. Señor, te pido que mi madre escuche y que mi padre no sea un cobarde, que no se dejen llevar por el que dirán, ni por su afán de placer o bienestar. Mami, déjame vivir, dame la oportunidad. Quiero poder sonreír, jugar y hacer hasta cantar. Papi, déjame vivir, dame la oportunidad para poder crecer, amar y respirar en libertad. Te pido por mis hermanos amenazados y por los que murieron sin explicación, que crean aquellos que para matar se prestan, que la vida la da.
Bien, amigos, ya estamos nuevamente de vuelta, Yanine Martín, para conversar con ustedes sobre este interesante y muy preocupante tema de la investigación genética.
Vamos a hacer acá una pequeña reflexión, y esta principal es que si bien es válido y entendible el anhelo de tener un hijo de algunas parejas con problemas de fertilidad, esta debe entenderse que esta aspiración no puede atentar contra la vida de un ser humano, como nos recuerda su santidad Juan Pablo II. Las distintas técnicas de reproducción artificial que parecieran puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida, más allá del hecho de que son moralmente inaceptables desde el acto conyugal. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Este afecta no tanto a la fecundación como al desarrollo posterior del embrión, expuesto al riesgo de muerte por lo general en brevísimo tiempo. Además, se producen con frecuencia embriones en número superior al necesario para su implantación en el seno de la mujer. Y estos así llamados embriones supernumerarios son posteriormente suprimidos o utilizados para una investigación que abajo el pretexto del progreso científico médico reducen en realidad la vida humana a simple material biológico del que se puede disponer libremente. Más grave aún es el hecho de que, en gran medida, estos atentados se producen dentro y por obra de la familia, que constitutivamente está llamada a ser, sin embargo, santuario de la vida.
Realmente algo muy delicado y grave. Y quisiera contarles una anécdota. Justamente por este hecho de que hay lesbianas que quieren utilizar estas técnicas para poder tener hijos o también homosexuales. Es muy delicado porque finalmente, como decía una revista por ahí, puede llevar a uno a tener 4 o 5 padres y quedarse finalmente en un orfanato. Ocurrió un caso, y esto es verídico. El año pasado llegó la noticia, un homosexual norteamericano, en Inglaterra, porque ahí está más permitido estas cosas, contrató a una señora para que le hicieran lo que se llama inseminación artificial. Se usaron el semen de él para lograr que una señora se embarazara y tuviera un hijo. Él le pagó a la señora porque quería tener su hijo, y como homosexual no lo puede tener. La pues iba muy bien, la señora contenta que le habían pagado. Pero ¿qué cosa ocurre? Esta señora tiene el hijo solamente por el dinero. En el ínterin, el embarazo toma 9 meses, este señor había resultado ser narcotraficante y está en este momento preso en Estados Unidos. Cae preso, entonces la señora, que no quiere el hijo, decide entregarlo a un juez, porque dice: señor, ¿sabe qué cosa? Este hijo yo lo tuve por plata, el señor que me lo pidió, él lo había comprado, imagínense ustedes, lo había comprado, está ahora preso. Yo no lo puedo tener, no lo quiero tener. Entonces este juez, justamente velando porque este niño tenga al menos una familia que lo tutele, lo entrega a una familia de padres adoptivos. Esta familia lo cuida al niño, lo tiene 1 año, y ahora se arma un juicio, pero terrible. ¿Cuál es el problema? Número 1, este homosexual ha dado una carta a poder a su hermana para que vaya a Inglaterra a hacer un juicio y reclamar que el hijo le pertenece, que él lo había comprado. Adicionalmente, la señora dice de que está muy arrepentida de lo que hizo, que es lamentable, que fue un momento de debilidad, que no lo había pensado, pero que es su hijo, y que no quisiera que este hijo crezca pensando que su madre nunca lo quiso. Y ahora está reclamando esta madre biológica que le entreguen el hijo también. Y ciertamente ella no tiene ninguna relación y nunca se va a casar tampoco con este homosexual. Pero ella quiere el hijo, como madre soltera. Y de otro lado, con gran derecho, la pareja que lo tiene bajo custodia dice: oye, pero este niño es un ser humano, no es cualquier cosa, no es un animalito que, bueno, ya no lo quiero, me canso y lo regalo, por favor. Este niño ha vivido 1 año con nosotros, este niño, ya nosotros somos sus padres, ¿cómo nos lo van a quitar? Imagínense ustedes qué dilema. Y esto, lamentablemente, pues puede llevar a que el bebé se quede desprotegido. Y no solamente ellos, se están dando casos, por ejemplo, por el famoso tema de herencia también. Y este es otro caso que marcó un hito allá también en Inglaterra, justo por todas estas cosas. Una pareja recurre a la fecundación in vitro, no se habían casado, pero después de que le hacen la implantación, como hemos leído hace un momento del comentario, la señora lo pierde el embarazo, porque esos embarazos pues son de alto riesgo, a veces no se ha pegado bien, no se ha logrado implantar bien, pierde el bebé. Y en ese interín, antes de que ella pueda ir a reclamar el que se quedó en el banco de embriones, fallece la pareja. Fallece la pareja y tenemos ahí que tienen un grupo de embriones congelados. Los familiares de este muchacho, que eran pudientes, dicen que la mujer está únicamente interesada por el dinero y se oponen tajantemente a que le entreguen los embriones, porque dice de que no quieren que su hijo tenga hijos con esa mujer, porque no están dispuestos a compartir con ella luego la herencia. Es decir, que se mueran los embriones, pero que no se le implante porque ellos no quieren saber nada con esa mujer. Entre tanto, la mujer dice, no, yo lo quiero, yo lo amo, que no importa que no me den herencia, pero yo quiero que me dejen tener los hijos. Otro juicio. Es decir, se ha generado toda una serie de condiciones realmente increíbles, como este otro caso que dio motivo a una telenovela, este de vientre alquiler. Una pareja de norteamericanos que contrata a una puertorriqueña, si mal no recuerdo, le pagan $5,000 para que permita hacerle lo que se llama la inseminación artificial, cogen el semen del señor, que él no era infértil, la fecundan a la señora, todo va muy bien, está contenta, pero llegan los 5 meses, empieza a sentir las pataditas, y esta mujer que no tenía hijos, se da cuenta que es su bebé, y en su sano juicio dice, oye, yo he puesto el óvulo, yo tengo el útero, yo lo estoy alimentando, yo lo estoy cuidando, y finalmente va a tener que parirlo, este es más hijo mío que de ellos. Junta su platita y va donde la pareja y le dice, miren, yo quiero quedarme con el hijo, les voy a devolver su plata. Esto se fue a un juicio que realmente al pobre juez lo puso en una situación increíble. No había nada escrito hasta ese momento, no había nada legislado. Hubo que tener un juicio muy largo y muy difícil en que lo primero que determinó el juicio era, primero, este juicio le pertenece a la mujer, es parte de su cuerpo, como argumentan a veces las feministas, que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. La conclusión, a la luz de la información científica, el avance y los testimonios, determinó que esto no es así, no le pertenece. Determinó que este es un ser humano que tiene vida propia, que puede tener grupo sanguíneo diferente, que puede tener color diferente, que, o sea, no es parte del cuerpo de la mujer. Zanjado ese punto, el siguiente punto delicado era, ¿y a quién le damos el hijo? No habiendo nada al respecto, no había ninguna jurisprudencia, el juez dijo, bueno, acá de por medio hay un contrato de compra-venta, se respetan los contratos. El hijo se entregó a la pareja y marcó ya jurisprudencia para todos los casos posteriores. En ese momento, si una pareja va y hacen un tipo de estas cosas, de donante, de semen, otras cosas, ya está todo reglamentado por el contrato. A eso se ha reducido el valor de un ser humano, a un mero contrato. Bueno, amigos, no se vayan, tenemos una última pausa y regresamos para hacer unos últimos comentarios respecto a este tema y, como siempre, compartir en nuestras oraciones de la intención de la Red Internacional de Oración por la Vida. Amigos, estamos nuevamente con ustedes para hacer unos comentarios finales sobre esto de la investigación genética.
Reflexión de la semana. El timo de los preembriones y los óvulos fecundados. Fuente el diario de hoy, Salvador. óvulo fecundado es estricta realidad científica. Solo se puede hablar de óvulo fecundado cuando la cabeza de un espermatozoide ha penetrado dentro de un óvulo y todavía ese óvulo conserva su núcleo propio, sin mezclarlo con el núcleo del espermatozoide. Cuando el óvulo y el espermatozoide mezclan su cromatina nuclear, se produce lo que se llama el cigoto. Ya en el científico seguí llamándole óvulo fecundado. ¿Y qué es el cigoto? A simple vista el cigoto sería solo una célula, con su citoplasma y su núcleo. Pero la realidad biológica es que el cigoto es un ser humano unicelular totipotencial. Está vivo y tiene sus 46 cromosomas, que es lo que define y distingue biológicamente al ser humano de cualquier otro animal. Pero además, estos 46 cromosomas son propios, individuales. Allí está ya todo lo suyo. El color de sus ojos, la forma que tendrá su nariz, si su pelo sería liso, ondulado, etc. Su mamá ya no le añade nada. Y el cigoto comienza enseguida su desarrollo de todo lo que ya tiene en su genoma. Pronto se divide en dos células desiguales. Y después en 4, 8 y etc. Creo que no existe actualmente un abortivo capaz de matar a un embrión humano en su etapa de cigoto. Pero si lo hubiera, produciría un aborto humano en etapa embrionaria incipiente. El embrión humano antes de su implantación en el endometrio. La unión del óvulo y espermatozoide se produce en una de las trompas uterinas y una vez formado el cigoto y en sus siguientes divisiones celulares, ese embrión humano va pasando a la actividad interna del útero de su mamá. Tarda una semana en llegar al endometrio, que es la capa interna del útero, y si no hay una interferencia extraña, llega a una etapa de desarrollo que se conoce como blastocisto, y pronto se anidará en el endometrio para seguir desarrollándose. ¿Y qué pasa si el endometrio no se ha desarrollado normalmente? Que el embrión no pueda anidar o implantarse, y será expulsado. Y aquí es donde entran a trabajar los anticonceptivos de tipo hormonal, como uno de sus efectos, y todos los dispositivos intrauterinos, los llamados DIUs. Todos ellos alteran el endometrio, impiden su transformación maternal de tal manera que hacen imposible que el blastocisto humano pueda implantarse o anidarse. Es decir, no son verdaderos anticonceptivos, sino son verdaderos abortivos.
Realmente eso nos trae a colación a recordar justamente que una de las predicciones que hacía Pablo VI cuando decía que toda la anticoncepción no va a ayudar a disminuir los embarazos no planificados y evitar abortos, sino que iba a tener más abortos, se está comprobando que es así, ¿no? Toda esta mentalidad anticonceptiva ha traído que se incrementen los abortos en los países donde ya se está utilizando. Y quisiera más bien, en estos minutos finales, antes de nuestra oración, comentarles dos cositas. Una, en unos programas anteriores estuvimos conversando bastante y se ha comentado ya, salió la noticia que en Perú se estaba por aprobar en el Congreso la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Jóvenes. Incluso algunos han enviado sus cartas, seguramente también cuando hicimos el llamado para esta campaña y para que se mantengan las reservas. Les comentamos que el proyecto llegó efectivamente a debate en el Pleno del Congreso, pero en el camino de lo que se había visto en una comisión reducida, en que estaba con una mayoría para que se apruebe quitando las reservas y se pusiera solamente unas interpretaciones, aumentaron los congresistas que entendieron el problema que esto implicaba y se mostraron a favor de mantenerse en las reservas. Y siendo la mayoría los que querían reservas, el proyecto ha regresado a comisiones, así que es una batalla que creo que la estamos ganando y con sus oraciones finalmente no se aprobará en nuestro país esta convención sin las reservas, porque si eso se hace, implicaría que se permitiría matrimonio entre homosexuales y que pudieran adoptar. Tenemos una llamada y va a ser la única de la noche. Muy buenas noches.
Hola, doctor. Buenas noches. Mi nombre es María, le hablo de Pueblo Libre.
¿Cuánto gusto, María? Sí.
Bueno, mire, yo estaba escuchando todo el programa y realmente me animé a llamar porque es una enseñanza que uno se queda sin palabras. Agradecerles a ustedes, a su esposa, y que no se desanimen, que sigan adelante, porque todo ello que llega, que escuche de repente yo no soy casada, por ejemplo, una madre, una joven, es realmente una enseñanza increíblemente buena. buenas noches, que Dios los acompañe en este camino. Y bueno, nada más, gracias.
Muchísimas gracias a ti, María.
Muchas gracias, María, de igual manera.
Realmente sí, agradecemos mucho y invitamos a todos ustedes que nos han escuchado, que puedan orientar a sus amistades. Existen unas técnicas para poder ayudar a concebir a las personas que tienen problemas, pero alértenles, la fertilización in vitro no es una opción para el cristiano, porque es una técnica abortiva implícitamente. Y ahora sí, les pedimos a que nos acompañen en nuestra oración por la vida, esta bella oración que nos legara nuestro querido Papa Juan Pablo II.
Señor,
oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida.
Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia,
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida.
Amén. Amén.
Ruega por nosotros. Sí, de la alianza, ruega por nosotros, llena de gracia, ruega por nosotros, mujer vestida de sol, ruega por nosotros, Madre de Jesús, ruega por nosotros, Virgen, esposa y madre. Ruega por nosotros, esposa de las bodas mesiánicas, ruega por nosotros.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre de la tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida. Un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.